Pero cuando llegó la octingentésima séptima noche, la pequeña doña Sada dijo a su hermana: Oh hermana mía, date prisa a empezar la historia prometida, ya que te lo permite nuestro señor, este rey dotado de buenas maneras. Y dijo Sherazada: De todo corazón amistoso y como homenaje debido a este rey bien educado. Y contó: Historia de la princesa Nurenajar y de la bella Genia. He llegado a saber, oh rey afortunado, que en la antigüedad del tiempo y el pasado de las edades y de los momentos, había un rey valeroso y poderoso que fue dotado por Alá el Generoso con tres hijos como lunas, y que se llamaban el mayor Alí, el segundo Hassán y el pequeño Hossein. Y estos tres príncipes se educaron en el palacio de su padre con la hija de su tío, la princesa Nurenajar, que era huérfana de padre y madre, y que no tenía par en belleza, en ingenio, en encantos y en perfecciones entre las hijas de los hombres, pues por los ojos era comparable a la gacela asustada, por la boca a las corolas de las rosas y a las perlas, por las mejillas a los narcisos y a las anémonas, y por el talle a la flexible rama del árbol Ban. Y creció con los tres jóvenes príncipes, hijos de su tío, entre alegrías y felicidades, jugando con ellos, comiendo con ellos y durmiendo con ellos. Y el sultán tío de Nurenajar tuvo siempre pensado dársela en matrimonio a algún hijo del rey entre sus vecinos, cuando llegase ella a púber. Pero al tomar la princesa el velo de la pubertad, no tardó en advertir él que sus hijos, los tres príncipes, la amaban apasionadamente con un amor igual y deseaban con su corazón conquistarla y poseerla. Y se le turbó mucho el alma y quedó muy perplejo, y se dijo: Si doy la princesa Nurenajar a uno de sus primos, con preferencia a los otros dos, estos no quedarán contentos y murmurarán de mi decisión, y mi corazón no podrá sufrir el verles entristecidos y dolidos. Y si la caso con algún otro príncipe extranjero, mis tres hijos llegarán al límite de la pena y de la angustia, y se les ennegrecerá y resentirá el alma. Y quién sabe si en este caso no se matarán de desesperación, o no huirán de nuestra morada a algún país lejano en guerra. En verdad que el asunto está lleno de escollos y peligros, y no es nada fácil de resolver. Y el sultán estuvo reflexionando acerca del particular mucho tiempo, y de pronto levantó la cabeza y exclamó: «¡Por Alá, que todo está resuelto!». Y llamó, acto seguido, a los tres príncipes Alí, Hassán y Hossein, y les dijo: «Oh hijos míos, a mis ojos tenéis exactamente los mismos méritos, y no puedo determinarme a preferir a uno de vosotros en detrimento de sus hermanos, concediéndole en matrimonio a la princesa Nurenajar. Y tampoco puedo casarla con vosotros tres a la vez. Pero he dado con un medio de satisfaceros por igual sin lesionar a ninguno, y de mantener entre vosotros la concordia y el afecto. A vosotros, pues, cumple ahora escucharme atentamente y ejecutar lo que vais a oír. He aquí el plan que he discurrido: que cada uno de vosotros se vaya a viajar por diferente país, y que me traiga de allá la rareza que le parezca más singular y más extraordinaria. Y daré la princesa hija de nuestro tío a quien vuelva con la maravilla más asombrosa. Si consentís en ejecutar este plan que someto a vuestro criterio, estoy dispuesto a daros cuanto oro sea necesario para vuestro viaje y para la compra del objeto de vuestra elección». Los tres príncipes, que siempre fueron hijos sumisos y respetuosos, se adhirieron de común acuerdo a aquel proyecto de su padre, persuadido cada cual de que sería él quien llevara la rareza más maravillosa y llegaría a ser esposo de su prima Nurenajar. Y al verles el sultán también dispuestos, les condujo al tesoro y les dio cuantos sacos de oro quisieron. Y después de recomendarles que no prolongaran demasiado su estancia en los países extranjeros, se despidió de ellos abrazándoles e invocando sobre sus cabezas las bendiciones. Y disfrazados de mercaderes ambulantes, y seguidos de un solo esclavo cada cual, salieron ellos de su morada en la paz de Alá, montados en sus caballos de noble raza. Y comenzaron juntos su viaje, yendo a parar a un khan situado en un paraje en que el camino se dividía en tres. y tras de regalarse con una comida que hubieron de prepararles los esclavos, quedó concertado entre ellos que su ausencia duraría un año, ni un día más ni un día menos. Y se dieron cita en el mismo Khan para la vuelta, con la condición de que el que llegara primero esperaría a sus hermanos, a fin de que se presentaran los tres juntos ante su padre, el sultán. Y terminada que fue su comida, se lavaron las manos, y después de abrazarse y desearse recíprocamente un retorno feliz, montaron a caballo y cada cual tomó un camino diferente. El príncipe Alí, que era el mayor de los tres hermanos, luego de 3 meses de viaje por llanuras y montañas, praderas y desiertos, llegó a un país de la India marítima que era el reino de Bishangar, y se fue a habitar en el Khan principal de los mercaderes, y alquiló la vivienda mayor y más limpia para él y para su esclavo. Y en cuanto descansó de las fatigas del viaje, salió para examinar la ciudad que tenía 3 murallas y era de una amplitud de 2 parasangas a la redonda. Y sin tardanza se encaminó al zoco que le pareció admirable, formado como estaba por varias calles importantes que desembocaban en una plaza central con un hermoso estanque de mármol en medio. Y todas aquellas calles estaban abovedadas y frescas y bien alumbradas por las aberturas que tenían en su parte alta. Y cada calle la ocupaban mercaderes de distinta especie, pero que tenían oficios análogos. Porque en una no se veían más que telas finas de las Indias, estofas pintadas de colores vivos y puros, con dibujos que representaban animales, paisajes, bosques, jardines y flores, brocatos de Persia y sedas de la China. Mientras que en otras se veían hermosas porcelanas, losas brillantes, vasos de lindas formas, bandejas labradas y tazas de todos tamaños. En tanto que en la de al lado se veían grandes chales de cachemira que doblados cabrían en el hueco de la mano, de tan fino y delicado como era su tejido, alfombras para plegaria y tapices de todos tamaños. Y más hacia la izquierda por ambos lados, con puertas de acero, estaba la calle de los plateros y joyeros, relampagueantes de pedrerías, de diamantes y de filigranas de oro y plata en prodigiosa confusión. Y al pasearse por aquellos zocos deslumbradores, observó con sorpresa que entre la multitud de indios y de indias que se agrupaban ante los escaparates de las tiendas, incluso las mujeres del pueblo llevaban collares, brazaletes y adornos en las piernas, en los pies, en las orejas y hasta en la nariz, y que cuanto más blanco era el color de las mujeres, más elevado era su rango, y más preciosas y espléndidas sus preseas, aun cuando el color negro de las otras tuviese la ventaja de hacer resaltar mejor el brillo de las joyas y la blancura de las perlas. Pero lo que sobre todo encantó al príncipe Alí fue la gran cantidad de mozalbetes que vendían rosas y jazmines, y el mohín insinuante con que ofrecían estas flores, y la fluidez con que se escurrían entre la compacta muchedumbre en las calles. Y admiró la predilección singular de los indios por las flores, que llegaba hasta el punto de que no solamente las llevaban en el pelo y en la mano, sino también en las orejas y en las narices. Y además todas las tiendas estaban provistas de búcaros llenos de aquellas rosas y de aquellos jazmines. Y el zoco estaba embalsamado con su olor, y se pasaba uno por allí como por un jardín colgante. Cuando el príncipe Alí se regocijó de aquel modo los ojos con el espectáculo de todas aquellas cosas hermosas, quiso descansar un poco y aceptó la invitación de un mercader que estaba sentado delante de su tienda, y con el gesto y la sonrisa le incitaba a que entrara a descansar. Y en cuanto entró, el mercader le cedió el sitio de honor y le ofreció refrescos, y no le hizo ninguna pregunta ociosa o indiscreta, y no le comprometió a hacer ninguna compra, que tan lleno de cortesía y dotado de buenas maneras estaba. Y el príncipe Alí apreció en extremo todo aquello y se dijo: ¡qué encantador país! ¡Y qué habitantes tan deliciosos! Y quiso comprarle en el momento todo lo que tenía en su tienda, de tanto como le sedujo la finura y el don de gentes del mercader. Pero luego reflexionó que no sabría qué hacer después con todas aquellas mercancías y se limitó, por el pronto, a entablar más amplio conocimiento con el mercader. Y he aquí que mientras conversaba con él y le interrogaba acerca de los usos y costumbres de los indios, vio pasar por delante de la tienda a un subastador que llevaba al brazo un alfombrín de 6 pies cuadrados, y parándose de repente el vendedor aquel volvió la cabeza de derecha a izquierda y voceó: «¡Oh, gente del Zoco! ¡Oh, compradores! ¡No perderá quien compre! En 30,000 dinares de oro la alfombra de plegaria, oh compradores, en 30,000 dinares de oro, no perderá quien compre». Al oír este pregón, el príncipe Alí se dijo: «¡Qué país tan prodigioso! Una alfombra de plegaria en 30,000 dinares de oro. He ahí una cosa como jamás la oí. ¿No querrá bromear este vendedor?». Luego, al ver que el vendedor repetía su pregón volviéndose hacia él, como quien habla en serio, le hizo seña de que se aproximara y le dijo que le mostrase la alfombra más de cerca. Y el vendedor extendió la alfombra sin decir palabra, y el príncipe Alí la examinó con detenimiento, y acabó por decir: «Oh vendedor, por Alá que no veo por qué puede valer esta alfombra el precio exorbitante a que la aboseas». Y el vendedor sonrió y dijo: «Oh mi señor, no te asombres tan pronto de este precio, que no es excesivo en comparación con lo que realmente vale la alfombra. Y mayor aún será tu asombro cuando te diga que tengo orden de hacer subir tal precio en subasta hasta 40,000 dinares de oro, y de no entregar la alfombra más que a quien me pague esta suma al contado». Y el príncipe Alí exclamó: «Verdaderamente, oh vendedor, es preciso por Alá que, para valer semejante precio, esta alfombra sea admirable por algo que ignoro o que no distingo». En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Leyó Mauricio Duque Arrubla. 1001noches.co 1001noches.co